Les decía mi compañera Carmen Berzosa la pasada semana que fueran acostumbrándose a estos pitidos, a esta sintonía. Pues bien, todos los jueves a partir de la una y poco vamos a tener este espacio por su seguridad, espacio donde colabora directamente la Comisaría de Policía Nacional de Gandía, gracias, como no, como siempre, a la propia Jefatura y al Ministerio de Interior y a cuantos detrás han apoyado esta iniciativa. Y hoy tenemos que será nuestro personaje, nuestro policía de contacto, nuestro habitual de todos los jueves, y más cuando esté Carmen Berzosa, que vuelva de Madrid. Él es Guillermo Martos, es el subinspector responsable del área de seguridad ciudadana. Muy buenas tardes, bienvenido, Guillermo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en definitiva hemos adelantado ya la temática. Primero que nada, agradecerte que estés aquí en nombre de esta casa y una vez más reiterar en nombre de muchísimos oyentes la labor impagable, innegable que hace la Policía Nacional, no solo en la ciudad de Gandía, sino en todo el Estado español. Y al margen de todo esto, identidad en las redes sociales, en internet, sexting, lo que es ciberacoso. Hay un mundo que uno ya debe de coger un diccionario de Spanglish para saber de qué estamos hablando, más allá del Facebook, el Twitter y el Instagram. Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
Mira, a ver, verás, dentro de los planes de participación ciudadana, que son 5 planes, el plan que quizás se trabaja con mayor intensidad es el denominado plan director. El plan director consiste en diverso tipo de actuaciones. Unas de las actuaciones las vamos a hacer las delegaciones de participación ciudadana y otras actuaciones pues las van a hacer unidades de seguridad ciudadana, de policía judicial, cuando por ejemplo se produjan las 4 fases de intensificación de plan director, de vigilancia, de colegios, de tal. Bien, dentro del plan director, lo que sería la labor de participación ciudadana es establecer, por una parte, establecer contactos con todo el ámbito educativo. Estamos en contacto con centros, con padres, con alumnos, y aplicar directamente el plan con la finalidad de labores preventivas y de labores informativas para solucionar problemas cuando ya se han producido. Es muy frecuente que contacten con comisaría, con la delegación, para que les indiquemos pues cuáles serían los trámites a seguir, si eso se debe denunciar, si no se debe denunciar, para dar un poquito de soporte y apoyo tanto a los profesores como a los padres como a los niños. Bien, pues dentro de ese plan director hay un curso que se denomina Ciberexperto, que va dirigido concretamente a niños de sexto de primaria de los diferentes colegios de Gandía, y ese curso consta de 10 temas. Se da en diferentes horas, se dan entre 4 y 5 horas, dura el curso en diferentes días, y se tratan los 10 temas esenciales de Internet que la Dirección General de la Policía estima más imprescindible para los niños, tal como la identidad digital, etiqueta, usurpación de identidad, redes sociales, y luego términos como los que dices que te pierdes, términos tipo grooming, tipo sexting, cassette. Tipo...
Bueno, se pierde el oyente porque a Usares de la Vida uno tiene que hacer un máster para saber todo eso, porque y al final el oyente se pregunta, regla de oro, en este caso respetar las reglas, ¿no? No dejar al menor, no dejar al joven o a la joven en la habitación encerrado de cara a un ordenador, ¿podríamos empezar por ahí?
Claro, todo parte de las familias. La mayor parte de problemas que nos encontramos en el colegio van a ser derivados de uso de WhatsApp o de redes de sociales o tal. Claro, si partimos de la base de que en el colegio está prohibido el utilizar teléfonos y tal, pues ya el problema viene de casa, es decir, de la educación de casa. Mirad, con la identidad digital es un tema que es muy importante, y no solo es muy importante, realmente esto sirve para cualquier oyente que utilice redes sociales, no solo para los niños. Mira, cada vez que nosotros accedemos a una página, compartimos un recurso, compartimos un vídeo, creamos un perfil, estamos generando, estamos dejando huellas digitales, y la suma de todas esas huellas digitales conformarán nuestra identidad digital. Ese va a ser nuestro DNI de Internet. ¿Y qué va a pasar con ese DNI? Pues mira, Miguel, si yo te pidiera tu DNI, yo obtendría tu filiación, obtendría un número de identificación, tu dirección y poco más. Pero sin embargo, si yo te busco por redes, posiblemente obtenga todo eso, y además voy a obtener tus fotografías, tus gustos, tus aficiones. Voy a tener todos los sitios donde has estado. Voy a tener muchísima información. Voy a tener toda la información que te pueda beneficiar y te pueda dar prestigio, y toda la información que te pueda perjudicar y te pueda desprestigiar.
Claro, porque algunos se preguntará, bueno, a mí no, porque yo borro el historial, yo borro todo lo que no me interesa, ¿no? El derecho al olvido.
Bien, vamos a ver. Un colegio, te voy a poner un ejemplo. Un colegio va a realizar una determinada actividad estos días en Gandía. Y ese colegio ha emitido una circular a los padres, algo que el colegio tiene ya firmada la de protección de datos, en sintonía con lo aprobado por la Unión Europea, que entró en vigor en España este 25 de mayo, ¿de acuerdo? Entonces, ese colegio amplía eso y les advierte a los padres que las fotografías de sus hijos pues van a estar en bases de datos de Estados Unidos. Y han llamado alertados muchos padres por estar, al decirles eso, pues que los datos de su hijo van a estar en bases de datos de Estados Unidos. Claro, las grandes empresas que dirigen todo esto, Facebook, Twitter, WhatsApp, sus bases de datos van a estar en Estados Unidos. Por lo tanto, es necesario que se pida permiso y se extrañan. Bien, mira, para que entienda el oyente un poquito cómo se les explica a los niños qué es lo que se hace con sus hijos, en los colegios se le suele poner muchas veces el ejemplo de, a ver, ¿quién de vosotros tiene tal red social? En tal red social, ¿quién de vosotros ha visto a niños ya muy pequeños o muy jovencitos mostrando fotos fumando porros? Y todos levantan la mano. Además es muy curioso porque cuando les vuelves a preguntar, esencialmente, ¿qué eran? ¿Niños, niñas o está equilibrado el tema? Esencialmente te van a contestar que son niños, es decir, que ahí ya hay reparto de estereotipos de género también, incluso en mostrar fotografías fumando porros. Entonces, se les intenta hacer entender a los niños qué va a suceder después con eso. Es decir, al final, en un lenguaje que ellos entiendan, se les pregunta, mira, a ti luego, dentro de 2 años te va a gustar una chica, ¿vale? Va a ser un poquito más mayor, te va a gustar un chico o lo que a ti te guste. Y esa chica, ese chico va a tener unos padres, esos padres van a rastrear por internet, esos padres van a encontrar tu foto fumando porros. ¿Eso va a afectar a tu prestigio o no va a afectar a tu prestigio?
Pero Guillermo, todos fumamos porros, es algo normal, es que no sé de qué estás hablando.
Sí, un poquito el mensaje, cuando vas a cursos muy elevados, te das cuenta, más elevados ya al final de eso, bachiller, que intuyes, e incluso a veces te lo dicen, está muy normalizado, excesivamente es como una actividad normal, cuando es una actividad de un lado ilegal y de otro lado insalubre, y que tiene sus repercusiones a nivel de salud, bueno, a nivel de relaciones sociales, a nivel de estudios, de profesión.
Y que se empieza por el porrito, por la María, porque no pasa nada, yo controlo, y se acaba como se acaba.
Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Continuando con la identidad, posteriormente se les plantea, vale, tú has estudiado, te has preparado laboralmente, vas a ir a una entrevista de trabajo, y hay muchísimas empresas, porque además es cierto que en la actualidad, además del currículum, que ya sabes que es una verdad adulterada o una mentira adulterada, según se mire, las empresas suelen buscar ya en redes sociales, sobre todo aquellas empresas que deben proteger su imagen corporativa. Si te encuentran a ti que estás realizando actividades en diferentes redes sociales que pueda perjudicar su imagen, no te van a coger, y vas a ser un buen trabajador, posiblemente si de los perfiles, y posiblemente si pudieras llegar a ser un buen profesional, pero su imagen corporativa, hay empresas importantes de esta ciudad donde, por ejemplo, no te permiten ni tan siquiera llevar un tatuaje cuando trabajas allí, porque trabajan cara al público, bueno, y la política de la empresa, de imagen de la empresa, es esa, que yo no digo que sea ni bueno ni malo llevar un tatuaje, pero en este caso sería eso, cuanto más cuando encuentran contenidos inapropiados en internet.
Vamos ahí, porque claro, quien nos está escuchando dirá, bueno, no es tan fiero el lobo cuando lo pintan, ¿no? Porque en este caso, a ver, es cierto que estamos hablando de empresas privadas y pueden hacer lo que les dé la gana a la hora de contratar a la persona, pero no es menos cierto que, bueno, es que yo lo tengo privado, lo tengo oculto, no me pueden indagar en mi vida. Yo el Instagram o el Facebook solo lo pueden ver los amigos a los que tengo. ¿Cómo está el patio? Es que no hay que ser tan confiados, porque al final Google, Mr. Google, lo sabe todo.
Efectivamente. Vamos a ver, los niveles de privacidad a los niños se les explica que son muy importantes. Mientras más privado, mientras menor sea el número de seguidores que tiene, mientras pues todo ello va a aportar seguridad, evidentemente. Pero aún así, el privado, hay que entender que es un privado. Un privado simplemente es un software, es un tú con una clave accedes a un recurso que sin esa clave no accedes. Basta con que otro obtenga esa clave y ha accedido a tu recurso. Y en cualquier caso, todo aquello que yo te cuente a ti por privado, los niños tienen la sensación de que se lo cuenta a Guillermo y se lo cuenta a mí. No, pero entre Guillermo y Miguel hay un servidor de datos que se va a quedar todo ello, que va a ser el servidor de datos de la red social o de la red de mensajería, de lo que estemos utilizando. Por lo tanto, ya va a haber un tercero implicado. Y luego esa privacidad es muy fácil de vulnerar, simplemente con un pantallazo. Simplemente, es decir, realmente es muy sencillo.
Ahora vamos también a otra parte contratante del tema de la identidad digital. Claro, yo me puedo ocultar, me puedo esconder. Hay una brigada de información tecnológica que ahora supongo que habrá cambiado de nombre por esto de las tecnologías. Yo me puedo ocultar bajo el anonimato de un ordenador, de una IP, de un kebab, de un locutorio, un algo, porque a mí no me pasa nada y puedo estar, por ejemplo, acosando o haciéndole sexting o haciéndole, en este caso, cualquier delito cibernético a mi amigo o mi amiga de clase.
Generalmente, sobre todo a estos niveles, se va a detectar y se va a solucionar. La policía tiene unidades muy especializadas, tanto unidades a nivel central como la Brigada de Investigación Tecnológica, que tiene ámbito de actuación en todo el territorio nacional, como a nivel provincial, como a nivel local. Pero el principio de subsidiariedad que usamos, si Gandía, por ejemplo, no fuera capaz de, por falta de recursos, de medios, de investigar un determinado tema por su gravedad, pues lo investigaría nuestra Brigada Provincial de Policía Judicial. Si tampoco llegara, pues lo investigaría nuestra Comisaría General de Policía Judicial y dentro de ella la Brigada de Investigación Tecnológica. Es una brigada muy potente, con gente muy especialista, con muchos recursos y que, bueno, a nivel internacional está muy reconocida. Por lo tanto, las posibilidades de que se oculten este tipo de delitos cada vez son menores. La policía también se adapta, también aprende, también analiza lo que está sucediendo y también nos ponemos las pilas.
Bueno, Guillermo Martos, subinspector de Policía Nacional, adscrito a la Comisaría de Gandía, también responsable de Seguridad Ciudadana. Cuéntanos más cosas que no sepamos o que nos puedan preocupar a través de las redes sociales, de esa identidad digital.
Bien. Mira, a través de esa identidad digital, en el caso de los menores, es muy peligroso porque, te voy a poner un ejemplo que suelo poner a los niños. Tú imagínate, ¿vale? Cualquier chaval que tenga un exceso de datos y un exceso de fotografías y sobre todo contenidos inapropiados. Ese chico va a tener, o chica va a tener un montón de contactos. Si nosotros hacemos, como dicen los profes, hacemos un conjunto, rodeamos todo eso, ¿vale? Y ahora nos vamos a la otra parte. Si yo quisiera comprar zapatos por internet, acudiría a internet y buscaría un catálogo de zapatos. Cuando el groomer, por ejemplo, que va a ser un acosador que busca con fines sexuales de los niños, busca niños por internet para ser atacados, nosotros cuando permitimos que los contenidos de nuestros hijos sean inapropiados, lo que acabamos de fabricar es un catálogo de niños para que él elija a las víctimas más vulnerables. Psicológicamente, ¿cómo va a elegir a esas víctimas? ¿Qué tipo de fotografías tiene? ¿Son muy atrevidas o no son muy atrevidas? ¿A qué tipo de enlaces está entrando? ¿Qué da la impresión de que ese niño está buscando? ¿Dale?
A ver, pero es que mi hija solo se hace fotos en la playa, en los poses. Es que tú, Guillermo, tú eres policía y estás mirándolo con otros ojos. Mi hija se exhibe en las redes porque ella es libre y hace lo que quiere y es muy guapa.
Claro, y entre otras cosas porque se exhibe la madre. Es decir, eso es un riesgo. Exhibir físicamente a un menor semidesnudo, como vemos tantas veces en redes sociales, eso es un riesgo. Si hay alguien que ya se está encaprichando de ese menor, le estamos dando todas las oportunidades del mundo, le estamos dando todas las facilidades del mundo. Piensa una cosa, ese menor me va a contar, por ejemplo, me va a decir, si hace un deporte, ¿en qué polideportivo? ¿A qué hora entra? ¿A qué hora sale? Si yo soy de fuera, con Google Maps, me voy a poder ver dónde está ese polideportivo, si está fuera, dentro de la ciudad, vías de escape, vías. Es decir, estamos dando posibles oportunidades y recursos a gente muy peligrosa. ¿Realmente es necesario para la felicidad de esa niña que muestre su cuerpo semidesnudo en bikini en una playa? Eso es lo que tendrán que valorar los padres.
Claro, porque muchas veces perdemos, sobre todo, yo me atrevería a decir que al 100% el prisma con lo que lo vemos, a lo mejor tú, Guillermo, o yo mismo, pues a mí una foto de una chica, de una niña, de una joven en la playa, pues a lo mejor me encanta el mar azul y el mar mediterráneo, pero ¿quién lo mira con ojos de pederastía, con quien lo mira con ojos de abusador sexual? Ya no lo ve igual, ya no se fija en la fina arena de la playa de Gandía. Y eso es lo que, en definitiva, los padres también tenemos la obligación de poner ese filtro a la hora de ver.
Efectivamente, y entender que colgada una imagen, colgada queda, que ya no se va a poder retirar jamás, que te va a acompañar el resto de tu vida. Saber valorar si eso quieres hacerlo o no, en qué te va a beneficiar y en qué te va a perjudicar, pues como en cualquier otra actividad en la vida, coste-beneficio.
Bueno, estaría hablando contigo de esto de internet y de identidad sexual horas. Identidad, en este caso, a través de las redes sociales, porque es un problemón y la gente todavía no lo sabe. Guillermo Martos, gracias por estar aquí. Nos prima hoy esta semana, entre ayer y hoy, la Feria Internacional del Turismo. Te tenemos que despedir, decir adiós, pero la semana que viene estoy seguro que Carmen Berzosa, que ya estará aquí recién aterrizada, pues podrá indagar más con ese mundo desconocido para padres, madres, hijos e hijas. Bueno, Guillermo, algo más que añadir. Nos vemos la semana que viene, porque esto es importantísimo.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a la COPE por atendernos. Muchas
bien,
gracias.
Pues nos oímos la próxima semana. Ya lo saben, por su seguridad, Policía Nacional.
Mediodía.
COPE Onda Naranja.
Estar informado
con Carmen Berzosa.
90.6 FM.